Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Trey. Hoy, resumiré y analizaré el libro Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Los Enigmas de la Cultura es una obra de antropología cultural de Marvin Harris que reúne varios casos clásicos para explicar por qué algunas prácticas humanas parecen irracionales solo en apariencia. El libro pertenece al ámbito de la divulgación antropológica y presenta, con un estilo accesible, la perspectiva del materialismo cultural. Es decir, la idea de que muchas costumbres, tabúes y creencias se entienden mejor si se observan sus condiciones materiales, ecológicas y económicas. Harris analiza temas tan conocidos como la prohibición de comer cerdo en ciertas religiones, la sacralidad de la vaca en la India, los movimientos mesiánicos y la persecución de las brujas. Su propósito no es defender explicaciones místicas, sino mostrar que detrás de la tradición suele haber una lógica práctica vinculada a la supervivencia, la organización social y el uso de recursos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el materialismo cultural como método para leer la cultura. La idea central del libro es que las costumbres humanas no deben interpretarse solo desde la religión, la moral o la intuición simbólica, sino también desde las condiciones materiales que las hacen posibles o útiles. Harris emplea el materialismo cultural como marco explicativo para conectar alimentación, ecología, producción y poder social. Esto le permite proponer respuestas concretas a fenómenos que a menudo se presentan como misteriosos o puramente espirituales. El valor del enfoque está en que obliga a buscar causas observables y no solo significados declarados por la tradición. En lugar de aceptar una práctica porque existe desde hace siglos, el autor pregunta qué problema resuelve, qué recursos administra o qué costos evita. Así, el libro funciona como una introducción a una forma de pensar antropológica que privilegia la relación entre entorno y cultura. No se trata de reducir toda creencia a economía, sino de mostrar que muchas ideas culturales están sostenidas por decisiones prácticas acumuladas históricamente. En segundo lugar, el tabón del cerdo en judíos y musulmanes como respuesta ecológica. Uno de los casos más conocidos del libro es la prohibición de consumir carne de cerdo en el judaísmo y el islam. Eficiente. El cerdo compite directamente con los humanos por alimentos que también son comestibles para las personas, como granos, raíces y frutos. Y además, necesita condiciones ambientales que no siempre están disponibles en regiones áridas o calurosas. A diferencia de otros animales domésticos, no aporta leche ni puede aprovechar terrenos extensivos de la misma manera que el ganado herbívoro. Por eso, su crianza puede convertirse en una inversión poco rentable. El TAB, entonces, no aparece como una arbitrariedad religiosa aislada, sino como una norma que cristaliza una solución práctica a largo plazo. Esta explicación es representativa del libro porque transforma un mandato sagrado en un problema de costos, energía y adaptación ambiental. En tercer lugar, la vaca sagrada en la India y su utilidad económica. El libro también examina por qué la vaca adquiere un estatus sagrado en la India. Un fenómeno que, desde fuera, puede parecer puramente religioso o simbólico. Harris sugiere que esa sacralización tiene una base material muy concreta en sociedades agrarias donde la vaca aporta beneficios múltiples y sostenidos. No solo produce leche, sino que también genera bueyes para el trabajo agrícola y estiércol, que sirve como fertilizante y combustible. Matar una vaca puede ser económicamente contraproducente cuando el animal sigue siendo útil durante muchos años y cuando sus derivados sostienen la vida cotidiana de la comunidad. Desde esta perspectiva, la reverencia no elimina la función económica, más bien la protege culturalmente. La sacralidad ayuda a conservar un recurso valioso en contextos donde los márgenes de subsistencia son estrechos. Harris usa este ejemplo para mostrar que la religión puede operar como un sistema de regulación de prácticas productivas. El análisis resulta importante porque cuestiona la idea de que lo sagrado es necesariamente opuesto a lo útil. En este libro, ambas dimensiones aparecen conectadas. En cuarto lugar, brujería, crisis social y control del conflicto colectivo, otro eje importante es la persecución de las brujas, que Harris interpreta como un fenómeno vinculado a tensiones sociales y políticas más que a pruebas de poderes sobrenaturales. La caza de brujas no se explica solo por superstición, sino por la necesidad de canalizar miedos, frustraciones y conflictos en momentos de incertidumbre. Según el planteamiento del libro, acusar de brujería permite identificar culpables visibles en situaciones de crisis y refuerza instituciones que prometen protección y orden. En ese sentido, la brujería funciona como una construcción social útil para estabilizar relaciones de poder. Harris también relaciona estos procesos con movimientos mesiánicos y transformaciones religiosas que desafían o reacomodan la autoridad existente. La explicación no niega que las personas creyeran en la brujería, pero sí insiste en que el éxito de esas acusaciones depende de su función social. El resultado es una lectura histórica de la violencia cultural como instrumento de regulación colectiva, donde el miedo y la legitimación política se entrelazan. Por último, una obra breve que une casos diversos bajo una misma lógica. La estructura del libro reúne ejemplos muy distintos, pero no de manera arbitraria. El autor busca demostrar que problemas aparentemente desconectados, como tabúes alimentarios, rituales religiosos, belicosidad cultural o persecuciones de brujas, pueden analizarse con una misma herramienta interpretativa. Esa unidad es una de las mayores fortalezas de la obra, porque permite ver que la cultura no es una suma de rarezas aisladas, sino un conjunto de respuestas históricas a presiones concretas. Al mismo tiempo, el libro destaca por su tono divulgativo. Está pensado para lectores que no necesariamente son especialistas en antropología, pero que si desean comprender por qué las sociedades desarrollan normas tan firmes alrededor de la comida, el poder o la identidad. Su brevedad y claridad facilitan la lectura, aunque algunos pasajes pueden resultar densos por la cantidad de argumentos que concentra. Precisamente por eso sigue siendo una referencia con mina accesibilidad, con una tesis interpretativa sólida y coherente. En conclusión, este libro conviene a quienes se interesan por la antropología, la historia cultural, la sociología de las religiones y, en general, por entender cómo se forman las costumbres humanas. También es una buena lectura para estudiantes o lectores curiosos que quieran una introducción clara al materialismo cultural sin recurrir a textos técnicos. Su principal beneficio intelectual es que entrena al lector para mirar más allá de las explicaciones superficiales y preguntar qué condiciones materiales sostienen una norma, un tabú o una creencia. Frente a otros libros de divulgación cultural, este destaca porque no se limita a describir diferencias entre sociedades ni a celebrar la diversidad de forma abstracta. Su propuesta es analítica, conecta alimentación, ecología, economía y poder en una misma explicación. Eso le da una identidad propia dentro de la antropología divulgativa. Además, conserva vigencia porque muchas de sus preguntas siguen siendo útiles para pensar cómo una práctica cultural puede parecer irracional hasta que se observa el contexto que la produjo. Es, en suma, una obra breve, influyente y conceptualmente muy definida. Si deseas apoyar a Marvin Harris, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.